Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, en esta mañana alabamos tu misericordia y tu gracia. Gracia que nos llamó cuando estábamos perdidos. Gracia irresistible que nos trajo a los pies de Cristo. Gracia que obró por tu palabra y el poder de Cristo para darnos vida y llevarnos a Cristo por la fe. Gracias por librarnos del pecado. Gracias por librarnos del diablo y del mundo. Te suplicamos que tú, por medio de tu palabra y tu espíritu, nos des la capacidad para recibir la palabra, que el predicador la presente, la explique y la aplique en el poder de tu espíritu para el bien de tu iglesia. Ayúdanos a conocer algo más del lugar singular de la iglesia en tu propósito redentor. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, la cabeza, Salvador y Señor de la iglesia. Amén. Ya que es nuestra tarea como pastores recordar a la iglesia los asuntos trascendentales que son la razón de su existencia y ministerio, estamos considerando el lugar singular que ocupa la iglesia en el propósito redentor de Dios. Aunque la iglesia no ocupa un lugar exclusivo en el propósito redentor de Dios, por el rol que juega la familia piadosa, esa verdad no niega la enseñanza bíblica que Dios designó un lugar singular o único a la iglesia en su propósito redentor. La iglesia ocupa un lugar singular en el plan redentor de Dios, porque la iglesia es la única institución que Jesucristo prometió edificar victoriosamente para lograr su propósito redentor. Mateo 16, versículo 18. En segundo lugar, porque la iglesia es la única institución a la que Jesucristo entregó las llaves del reino, Mateo 18, versículo 15 al 18. En tercer lugar, porque la iglesia es la única institución a la que Jesucristo prometió su presencia especial, Mateo 18, versículo 20, y a eso podemos añadir también Mateo capítulo 28, en la gran comisión en la que el Señor promete estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Vamos a continuar considerando en esta mañana las razones por las cuales asevero que la iglesia ocupa un lugar singular en el propósito redentor de Dios. Agradecido a un siervo de Dios por este material, continuamos el estudio de este tema. La iglesia ocupa un lugar singular, en cuarto lugar, Porque la iglesia es la única institución permanente que los apóstoles establecieron para llevar a cabo el propósito redentor de Dios. Como parte del cumplimiento de la gran comisión que Jesús dio a su iglesia, los apóstoles se entregaron a edificar, cuidar y fortalecer la institución que Dios usaría para cumplir su propósito redentor. En Hechos capítulo 2 vemos a Pedro predicando el Evangelio. A través de su predicación se convirtieron unas 3,000 personas, versículo 41. Estas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia de Jerusalén. El versículo 42 indica que esta iglesia continuó en todas las actividades de una iglesia saludable y bíblica. El texto dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas apostólicas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquellos que eran salvados por el Señor Jesucristo, Él los añadía a este número de personas redimidas que se habían comprometido a andar juntas según la norma de Cristo enseñada por los apóstoles. El versículo 47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía a una organización para eclesiástica. El Señor añadía cada día al número de ellos, es decir, a la iglesia local en Jerusalén, al número de ellos que iban siendo salvados. Esta institución siguió creciendo por el Señor, por el poder y la gracia del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 11, dice que vino un gran temor sobre la iglesia por el juicio que el Señor había traído sobre dos hipócritas que se infiltraron en el seno de la iglesia. El Señor siguió añadiendo a esta iglesia, versículo 14, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. He aquí una iglesia numerosa, la iglesia de Jerusalén, una iglesia heterogénea que gozaba de muchos dones, que tenía gente altamente calificada para llevar a cabo los múltiples ministerios de la iglesia. Estas cosas se prestaban para que los apóstoles pudieran crear otras instituciones, agencias, para que ayudaran a la iglesia a evangelizar a los perdidos y hacer otras cosas en la obra del Señor. ¿Por qué seguir gastando sus energías a un cuerpo tan numeroso, con tanto personal, con tantos dones, con tantos recursos financieros, como lo era la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué no aprovecharon esta oportunidad, todos estos dones, para establecer otra entidad o entidades que ayudaran a la iglesia? ¿O que hicieran la obra de la iglesia? A pesar de todo el trabajo que ellos tenían, a pesar de la oportunidad y los medios que habían para crear otra entidad o u otras instituciones, ellos no lo hicieron. Nunca lo hicieron. Los apóstoles continuaron edificando y trabajando en la única institución permanente que el Señor edifica victoriosamente y usa para lograr su propósito redentor. Ellos siguieron trabajando en la iglesia, emplearon todas sus fuerzas, todas sus energías, todos sus dones, todos sus recursos, todos sus talentos y todas sus facultades y capacidades para edificar, guardar, pastorear y preservar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia y no otra institución es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia y no otra institución es el edificio que Cristo sigue edificando. La iglesia es y seguirá siendo casa espiritual. Esta se describe en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, como piedras vivas siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia fue la que recibió la gran comisión de ir a evangelizar a los perdidos. La iglesia es morada de Dios por medio de su Espíritu. Ninguna otra entidad se describe de esa manera en el Nuevo Testamento. Cuando vemos en el capítulo 13 de los Hechos que Pablo y sus compañeros fueron enviados por la iglesia a evangelizar a los gentiles, ¿a qué dieron ellos todo su tiempo, su esfuerzo, sus dones, sus lágrimas, su sangre? Ellos entregaron su tiempo, su esfuerzo, sus dones, sus lágrimas a establecer iglesias locales, a fortalecer y a confirmar a las iglesias establecidas, a supervisar el crecimiento espiritual de esas iglesias para que alcanzaran madurez espiritual. Vamos a Hechos capítulo 14. Versículo 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 41. Y viajaba Pablo por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 35. Juan dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Piense, llamó a los ancianos ¿de qué? No de una organización para eclesiástica. Llamó a los ancianos de la iglesia en un lugar específico, una iglesia local en la ciudad de Éfeso. Y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿A vosotros quiénes? A los pastores. ¿A quiénes? A la iglesia. Tened cuidado de vosotros, a los pastores, y por medio de los pastores, a la iglesia. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y de que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Él entregó su ser, su vida, y derramó sus lágrimas. ¿Por qué entidad? Por la iglesia. Iglesia que tiene su única visible manifestación, reconocida y oficial por Jesucristo, en la iglesia local. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando los apóstoles tomaron tiempo para escribir, escribieron a las iglesias. Al escribir una carta a algún individuo, no la escribieron para comenzar otra institución, todo lo contrario, sus cartas a individuos, como la carta escrita a Filemón, fue dirigida a un hombre que pertenecía a una iglesia local. La epístola a Timoteo fue escrita para instruirle sobre cómo se debía uno conducirse en la iglesia. Cuando formaron un grupo para tratar algunos asuntos doctrinales, esto fue una mera delegación y a la misma vez extensión de la iglesia local en Antioquía. Tal delegación no fue una institución en sí misma. Esta delegación se dirigió a la iglesia en Jerusalén y se dirigió a aquella iglesia por la presencia de los apóstoles en aquella iglesia local. Por otra parte, no debemos soslayar el hecho que los apóstoles no establecieron un grupo especial, un comité, una agencia de carácter permanente para resolver los problemas doctrinales de la iglesia. Cuando hubo la necesidad de recolectar una gran ofrenda para ayudar a los pobres de los santos en Judea, las iglesias fueron las que seleccionaron a ciertos hermanos probados para que fueran con Pablo y sus compañeros a entregar la ofrenda recolectada para los santos. Una vez que estos hombres cumplieron la encomienda dada por las iglesias, este grupo cesó de existir. Un estudio de todo el Nuevo Testamento revelará que los apóstoles no establecieron ninguna otra institución aparte de la iglesia para el logro redentor, para el logro del propósito redentor de Dios. No formaron ninguna otra entidad bajo su guía, dirección para este propósito. Ellos estaban contentos y satisfechos con la institución que Cristo había instituido y que Cristo mismo continuaba edificando. Los apóstoles dedicaron toda su vida, sus energías y sus ministerios a establecer solamente la iglesia. Y lo hicieron. Y Dios bendijo sus esfuerzos. Y lo hicieron porque ellos entendían el lugar singular de la iglesia en el propósito redentor de Dios. Cuando uno de los apóstoles describe la iglesia en Efesios capítulo 2, él la describe como aquella estructura espiritual edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En quinto lugar, la iglesia ocupa un lugar singular en los propósitos salvadores de Dios. En el propósito salvador de Dios, porque según la enseñanza apostólica, la iglesia es la única institución que Dios estableció y designó para ser el escenario supremo en que Él manifestaría su multiforme sabiduría. Permítame repetir ese bocado fuerte que les acabo de mandar. La iglesia ocupa un lugar singular en el propósito redentor de Dios, porque según la enseñanza apostólica, la iglesia es la única institución que Dios estableció y designó para que sea, para ser el escenario supremo en el cual Dios manifestaría su multiforme sabiduría. Las palabras del pastor Martin, la enseñanza apostólica severa que existe una institución que Dios estableció y designó para ser el escenario supremo en el que Él manifestaría. Dios manifestaría su multiforme sabiduría. Observen que en este quinto punto no declaro que la iglesia es el escenario exclusivo en el que se manifiesta la sabiduría infinita de Dios. Realmente todas las obras de Dios son escenarios a través de los que Él manifiesta su multiforme sabiduría. Cuando la familia cristiana asume el rol que Dios le designó, esta manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. Aunque Dios manifiesta su gracia, poder y sabiduría en otros escenarios, Él determinó que la iglesia fuera el escenario supremo en la que Él manifestaría su sabiduría infinita. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11 declara: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. La enseñanza apostólica severa que Dios escogió a la iglesia como un instrumento singular para revelar a los principados, a las potestades, su multiforme sabiduría infinita. Cuando este mundo invisible de seres espirituales contempla como Dios en Cristo no sólo salva a los judíos, sino que también salva a los gentiles del poder y de las consecuencias del pecado, para hacerlos también coherederos y formar de dos grupos un solo cuerpo, los seres espirituales se quedan admirados ante la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios. Por esta razón, Pablo concluye este capítulo diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia nunca dejará de existir, sea por factores sociológicos o culturales u otros factores. La iglesia que Cristo edifica permanecerá para siempre. Esta, en una forma singular, manifestará o seguirá manifestando por los siglos de los siglos la multiforme sabiduría de Dios. Así como se despliega en la obra expiatoria y redentora de Cristo y la aplicación maravillosa, poderosa y eficaz de esa obra a las almas que Dios en la eternidad escogió para ser el objeto de su gracia salvadora. En sexto lugar, la iglesia ocupa un lugar singular en el propósito redentor de Dios, porque según la enseñanza apostólica, la única institución que Dios designó como columna y sostén de la verdad es la iglesia. La única institución que Dios designó como columna y sostén de la verdad y todo lo que esto implica es la iglesia. A pesar de que la iglesia en Éfeso era una iglesia madura, por el trabajo que Pablo había realizado en ella, él antes de partir para ministrar en otro lugar, dejó a su compañero, a su hijo en la fe, a Timoteo, para que la iglesia en Éfeso siguiera observando el orden establecido por Cristo en sus iglesias mediante los apóstoles. ¿Y por qué la preocupación de Pablo de que Timoteo se quedara en aquella iglesia local?
Porque la única manera que la Iglesia podría honrar a Cristo y cumplir su función como columna y baluarte de la verdad era cumpliendo las instrucciones que Cristo dio a la Iglesia. Es cuando la Iglesia sigue estas instrucciones, es cuando la Iglesia se somete a estas cosas, que la Iglesia, como ninguna otra institución, es columna y sostén de la verdad. Estas instrucciones llaman a la Iglesia a mantener el lugar central de la oración en su vida eclesiástica, a mantener el lugar que corresponde al hombre y a la mujer en la adoración pública por o debido a la ordenanza de la creación. Estas instrucciones llaman a la Iglesia a mantener un liderazgo de ancianos y diáconos calificados según las normas bíblicas, a tratar con deferencia a los ancianos y a mostrar misericordia a las viudas. Pablo escribió todas estas instrucciones en su primera epístola a Timoteo. Él dio instrucciones claras y específicas para que los creyentes conocieran claramente la conducta que Dios esperaba de ellos en la Iglesia. Cuando la Iglesia aplica la palabra de Dios a su vida, cuando los miembros aplican la palabra de Dios a su vida personal, a su vida eclesiástica, a su vida laboral, la Iglesia, especialmente cuando está reunida, sostiene la verdad que la Iglesia está llamada a predicar.
Pablo entendía todas estas cosas. La Iglesia juega un papel muy importante. Cuando estamos reunidos aquí en la adoración, es importante que todos nos acerquemos como aquellos que somos cristianos y que realmente tomamos en serio lo que enseña la palabra de Dios. Aun cuando adoramos, adoramos según lo que la Biblia nos dice. Y todo aquello que enseñamos a nuestros hijos es para que nuestros hijos lo apliquen, y es de nosotros velar por ellos para conducirlos a Cristo por la fe, a conducirlos a la salvación que es por la fe en Jesucristo, pero también conducirlos para que su vida y su conducta sea lo que Cristo espera y demanda en su palabra. Cuando los hombres toman su lugar en la Iglesia, actúan como hombres para dirigir al pueblo de Dios en oración y dar un liderazgo bíblico en sus hogares y aún en la Iglesia. Cuando las mujeres cumplen con su rol, estando sujetas a sus maridos, y los hijos honran a sus padres, todo esto ayuda, hermanos, este ambiente sostiene aquella verdad que la Iglesia está llamada a proclamar. Y cuando la Iglesia con atención y reverencia presta atención a la enseñanza bíblica, la Iglesia está también predicando y sosteniendo la proclamación de la palabra de Dios. A pesar de las múltiples responsabilidades que Pablo tenía, a pesar de la gran responsabilidad que tenía de evangelizar a los incrédulos, él no asumió la actitud ni se guió por la perspectiva que gobierna la mente y la conducta de algunos líderes evangélicos de hoy. Estos líderes dicen que no debemos ser tan fastidiosos y detallistas en lo que respecta a la vida de los creyentes en la Iglesia.
Nuestra preocupación y pasión principal debe ser la evangelización de los perdidos. Ellos dicen también, debemos preocuparnos por la salvación de los hombres, no importa si llegan al cielo en una horrible condición espiritual. Lo más importante es que reciban la salvación. No debemos preocuparnos tanto por ordenar a las iglesias según el orden establecido por Cristo. Tal preocupación es una pérdida de tiempo que no toma en cuenta las múltiples almas que perecen. Queridos hermanos, esta no fue la actitud del apóstol ni la de los apóstoles. Ellos conocían lo importante que era la evangelización. Ellos conocían que la evangelización es una tarea muy importante, pero aún así ellos veían que la conducta correcta de los miembros en la iglesia y el orden de la misma debían observarse. ¿Y por qué razón? Porque esto honra a Dios. Y por lo que es la iglesia, es la única entidad que Dios designó como columna y sostén de la verdad. La iglesia es la institución que Dios llamó a proclamar, defender, transmitir, preservar la verdad. La verdad que los incrédulos necesitan conocer para poder recibir la salvación. La verdad que los creyentes necesitan para su crecimiento espiritual, para su santificación, para su perseverancia, para su preservación. Si la iglesia ha de ser fiel a su llamado, tiene que, por necesidad, seguir las instrucciones y el orden que Cristo dio a la iglesia. El seguir este orden es aquello que le llevará a proclamar, propagar, defender, transmitir, propagar y preservar la verdad salvadora. Si la iglesia no cumple esta función, la verdadera religión de Cristo no podrá ser mantenida en la tierra. La iglesia ocupa un lugar singular en el propósito de Dios, porque es la única institución que Jesucristo prometió edificar victoriosamente para lograr su propósito redentor. Es la única institución a la que Jesucristo entregó las llaves del reino. Es la única institución a la que Cristo prometió su presencia especial. Es la única institución permanente que los apóstoles establecieron. Es la única institución que es el escenario supremo en el que Dios manifiesta su multiforme sabiduría. La iglesia es la única institución que Dios designó como columna y sostén de la verdad. Finalmente, porque la iglesia es la única institución que el Cristo resucitado y exaltado da su atención, cuidado y consejo supremo. La iglesia es la única institución que el Cristo resucitado y exaltado da su atención, cuidado y consejo, no dije exclusivo, dije supremo. Hay una gran diferencia. ¿Dónde enseña la Biblia tal cosa? Efesios capítulo 5, versículo 29 declara, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia. Aquí Pablo enseña que uno de los ministerios principales del Señor Jesucristo en el presente, como cabeza de la iglesia, es sustentar y cuidar a la iglesia. Su propósito es embellecer y santificar a la iglesia, versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hebreos 7, versículo 25. Dice que Jesús vive ¿para qué? Para interceder por la iglesia. Por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive perpetuamente para interceder por ellos. El objeto de la atención y del cuidado principal, especial y supremo del Señor Jesucristo en esta etapa de la redención es la iglesia. Los primeros capítulos de Apocalipsis presentan al Cristo exaltado en medio de ¿qué? ¿De alguna institución paraeclesiástica? ¡No! En medio de cada una de sus iglesias. Eso es lo que vemos en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él se encuentra en medio de ellas para pastorearlas, para instruirles, para enseñarles, para guiarles. Por esta razón, cada mensaje que envía a la iglesia contiene las palabras: yo conozco tus obras. El Cristo exaltado intercede por su iglesia, está envuelto, involucrado en su iglesia, en cada una de sus iglesias locales. Ese conocimiento le lleva a dar el consejo oportuno y pertinente que cada iglesia necesita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Él se encuentra en medio de sus iglesias. Y porque Él se encuentra involucrado y sabe lo que sucede en la iglesia, Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Capítulo 3, versículo 17. Porque dices: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora bien, ¿cómo es que el Señor Jesucristo da su consejo y su cuidado a cada iglesia local? La Biblia responde: por medio del ángel de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Aquel o aquellos que tienen
la responsabilidad oficial para hablar en nombre de Cristo a la iglesia son los ángeles de las iglesias. La palabra ángel también significa mensajeros. Los pastores, cuando predican y aplican la palabra de Cristo, son sus mensajeros. El medio que Cristo usa para dar el consejo a los pastores hoy es su palabra. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Este mensajero debe leer el mensaje, estudiar el mensaje y presentar y aplicar el mensaje de Cristo a la iglesia local. Es decir, el pastor debe tomar el mensaje escrito y dependiendo del Espíritu de Dios, él debe presentarlo, explicarlo y aplicarlo a la iglesia. Conscientes de la presencia de Cristo para dar su consejo y cuidado supremo a la iglesia, nosotros debemos escuchar lo que Cristo nos dice por medio de su mensajero mientras Él presenta, explica y aplica la palabra de Cristo revelada en su palabra. Debemos prestar atención cuando los predicadores enseñan y aplican la palabra para darnos a conocer la voluntad de Cristo sobre asuntos que tienen que ver o atañen con la iglesia, con las actividades y ministerios de la iglesia. La iglesia no es un juguete para divertirnos o para que lo usemos caprichosamente o según los pensamientos de nuestro corazón en cualquier situación. Nosotros debemos preguntarnos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto que tiene que ver con la iglesia? Entonces oramos. Abrimos las Escrituras, deliberamos, meditamos, estudiamos, presentamos y aplicamos la palabra a ese asunto o cualquier asunto en la iglesia. Ahora bien, si hemos visto en la Biblia que la iglesia ocupa un lugar singular en el propósito de Dios, entonces esta verdad debe llegar a ser una convicción personal que arde profundamente en el corazón o arraigada profundamente en el corazón de cada uno de nosotros, de tal forma que estemos dispuestos a gastarnos por la iglesia, a derramar nuestras lágrimas y la sangre, aún nuestra sangre, por la iglesia de Cristo. Cristo derramó su sangre por su iglesia. Pablo fue al lugar de sacrificio y allí derramó su sangre. Es verdad que la sangre de Cristo fue derramada para expiar los pecados y solamente esa sangre es la que expía pecados. Pero eso no niega el hecho de que muchos hombres de Dios han derramado su sangre para sostener la verdad y también por su empeño de servir a esa entidad singular que Cristo ha designado para cumplir su propósito redentor. Cantamos, por ella mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán, por ella son, Señor. ¿Se encuentran estas palabras
no solo en tus labios, sino también en tu corazón. ¿Te encuentras a solas con Dios orando por la iglesia al punto de derramar lágrimas por la iglesia? Aún aunque sea en tu corazón. ¿Encuentras en tu corazón una solicitud continua por guardar tu testimonio? ¿Por la manera que éste puede afectar el testimonio de la iglesia? ¿Hay un afán en tu corazón que te lleva a gastar tus energías, tus recursos, para suplir para las necesidades de la iglesia? No, mi amigo, no será así si estas cosas proclamadas no son tu convicción personal. El punto es, ¿deben o no deben ser tu convicción personal? Y yo te digo en el nombre de Cristo que deben serlo, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Este es el ejemplo apostólico. ¿Hay un afán en tu corazón que te lleva a gastar tus energías en la iglesia? ¿A usar tus talentos en la iglesia? ¿Hay una buena disposición en tu corazón hacia los líderes que Cristo ha colocado en la iglesia local? ¿Apoya sus esfuerzos para que el reino de Cristo avance a través de la tierra? Si alguien se te acerca para solicitar tu apoyo por una institución paraeclesiástica, ¿podrías sentarte con esa persona con amabilidad, respeto, ternura y sabiduría y explicar por qué tú apoyas principalmente el ministerio de tu iglesia local y te cuidas que nada en tu vida y que ninguna otra entidad ocupe en tu vida el lugar que le pertenece a la iglesia local? Puedes hacer esto no solo mostrándole por la Biblia las razones que se han dado esta mañana, sino también porque habla sobre la iglesia con amor, con entusiasmo, y le sirves con solicitud. Recuerda, Cristo vertió su sangre por su iglesia. Esta es la pupila de sus ojos. ¿Has comprado tú estas verdades personalmente? La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Y en un mundo evangélico y cristiano, donde parece que la iglesia, y en muchas ocasiones así es, ha tomado un segundo, tercer y cuarto lugar. ¿Por qué? Porque otras entidades paraeclesiásticas y aún conferencias aquí, conferencias allá, conferencias aquí, conferencias allá, es algo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo la gente se identifica con conferencia tal y conferencia tal y las celebridades? ¿Qué entusiasmo hay? ¿Qué energía? ¿Cómo invitan? ¿Cómo se esfuerzan? Lamentablemente no vemos tal cosa por la iglesia local. Debemos cuidarnos de cualquier cosa o cualquier entidad que empañe el lugar singular de la iglesia en el propósito redentor de Dios. Que socave tal cosa, o que quiera suplantar, o mejor dicho, o que quiera reemplazar a la iglesia.
Y generalmente no es por lo que dicen, sino por lo que hacen. Ah, pastor, pero entonces no hay lugar para las conferencias. No, yo no he dicho tal cosa. Hay lugar para una conferencia. Tenemos que tener ciertos principios bíblicos que deben gobernarnos, ¿eh? Las conferencias dadas según los principios bíblicos, no socavando el ministerio de la iglesia local, pueden ser útiles. Pero, querido hermano, la enseñanza principal y el pastoreo de tu alma, Cristo no la dio a organizaciones que tienen conferencias.
Cristo se lo dio a la iglesia. A la iglesia en su manifestación local.
En segundo lugar, es contradictorio e inconsecuente profesar amor, lealtad y compromiso a Cristo si tú no tienes un compromiso con la iglesia local de Cristo. Te engañas si lo haces. En algunas personas esta condición refleja una hipocresía, un autoengaño. En otras personas esta condición refleja una ignorancia de la enseñanza bíblica. El Nuevo Testamento no reconoce ningún cristiano estilo llanero solitario, sin una relación vital con la iglesia local de Cristo. Y mi amigo, si anteriormente vivías de esa manera, puede ser que lo hiciste por ignorancia de la enseñanza bíblica, pero ahora, si lo haces, no es ignorancia, es rebelión contra Cristo, la cabeza de la iglesia. Si tú no amas la iglesia, si la iglesia de Cristo en su manifestación local no es tu empeño, tu devoción, tu desvelo, por quien tú oras, por quien tú gastas tus energías principalmente en lo que respecta al propósito redentor de Dios, mi amigo, tú no amas a Cristo. Aún más, aunque la iglesia ocupa un lugar singular en el propósito redentor de Dios, es necesario que tú, mi amigo incrédulo, entiendas que Cristo es el único salvador de pecadores. La iglesia no es tu salvador, Cristo es el único Salvador. Llamará su nombre Jesús, porque Él, no su iglesia, no el ministro, no el sacerdote, no la hostia, no, Él, solamente Él, salvará a su pueblo de sus pecados. La gloria del Evangelio es que el pecador en toda su necesidad reciba a Cristo el Salvador en toda la plenitud de su gracia, de un modo personal y directo, por medio de la fe en Cristo y su Evangelio. No hay algo o alguien entre ellos, entre Cristo y el pecador. No hay agua, por más bendita que digan que sea. No hay hostia, sacerdote, ministro, nada de eso. Lo único que salva, el único que salva, es Cristo. El pecador recibe la salvación cuando él personalmente recibe a Cristo por la fe como su Señor y Salvador. Mi amigo incrédulo, tú te encuentras sentado en una iglesia cristiana, pero tienes que ver que la salvación no llega a tu alma por un acto de la iglesia en sí mismo. Toda la virtud, el poder para salvar, se encuentra en Cristo. Es a Cristo a quien tú tienes que ir directamente. Tienes que ir a Él en tu necesidad, en tu desnudez, en tu incapacidad y con tus pecados, diciendo, perdóname por mis pecados, lávame de mi maldad. Ve a Él en tu condición perdida y clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sálvame, límpiame de mi pecado. Sería una tragedia que salieras de aquí pensando que para ser salvo de tus pecados tienes que cumplir con los requisitos y las normas para llegar a ser miembro de esta o cualquier otra iglesia. Mi amigo, no es así. Nunca podrás cumplir con las normas para ser miembro de la iglesia de Cristo, a no ser que Cristo primero te salve de tus pecados. Tienes que ir directamente a Él. Con esta promesa, Jesucristo, tú has dicho, el que viene a ti, tú no le echas fuera. Aquí vengo. En mi condición perdida, perdóname y límpiame de mi maldad. Hazme tuyo hoy y para siempre. Cree en Cristo y serás salvo. ¿Por qué debemos considerar este tema? Porque somos prontos a olvidarnos. Y hoy en día hay mucho movimiento y activismo. Conferencia por aquí, conferencia por allá. Ven y ayuda a esta organización aquí y esta otra organización. ¿Y qué sucede? La iglesia se debilita y no puede cumplir como debe con su función porque la gente está preocupada principalmente por otras organizaciones y otros asuntos, pero que no son los asuntos de la iglesia local. Que Dios nos cuide a nosotros. Que mantenga en nosotros un equilibrio en lo que respecta a su verdad, a la función y a la misión de la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo tratas tú a la iglesia? ¿Cualquier cosa? Con razón tal vez esa es la razón por la cual tú te ausentas de la iglesia sin ningún problema. ¿Tratas con desdén a la iglesia? ¿Con indiferencia a la iglesia? ¿Piensas que la puedes colocar a un lado y vivir tu vida y hacer lo que tú quieres y aún así glorificar a Cristo? Hermanos, la reforma no vino para que tuviéramos esa actitud que muchos evangélicos tienen. La reforma vino para regresarnos a la verdad. Y la verdad nos regresa ¿a dónde? A Cristo y a su iglesia. Que Dios sea glorificado en nosotros. Oremos. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por la enseñanza que ha llegado a nosotros. Te suplicamos que esa verdad se mantenga delante de nosotros en nuestras mentes y corazones. Que nos gobierne. Perdónanos cuando hemos gastado nuestras energías y nuestro tiempo en cosas tan transitorias. Y lo hemos hecho de una manera incorrecta. Perdónanos. Ayúdanos. Envía tu Espíritu. y que tu gracia nos capacite y que nosotros, dando muerte a la corrupción remanente, te sirvamos con gozo en la iglesia, hoy y para siempre, en Cristo. Amén.
Amén.